Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
El programa de hoy lo titulamos El final de la vida en libertad o autoliberación. Tenemos muchos derechos y libertades, o deberíamos tenerlos durante toda nuestra vida. Nos pertenece la vida propia, pero está sometida demasiadas veces por una u otra razón y al final todos sabemos que hemos de morir y la cuestión es si ese final tiene también o debería tener derechos y libertades. Hoy, con la misma vitalidad de siempre, el mismo amor y respeto a la vida, además de una vida digna, nos preguntamos por un final también digno del ser humano. Estamos en la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en su federación, en la Puerta del Sol de Madrid, con su vicepresidente nacional, también presidente de la asociación en Madrid, y médico malagueño, Fernando Marín. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Pues bienvenidas a todas las personas aquí a la asociación.
Hablar de la muerte no es fácil en nuestra sociedad, incluso haciéndolo con el mayor de los respetos y amor a la vida. Nos negamos a ver la muerte, a hablar de ella, más del derecho a llegar a ella con dignidad, bien, en libertad.
Efectivamente, tenemos el problema del tabú, de esta cortina que hemos colocado por encima de la muerte, que hace que esté ahí. Sabemos que está, pero no la identificamos bien, es un tema incómodo, un tema desagradable, siempre inoportuno, y al final a todas las personas nos llega. Vivimos en esa contradicción y el segundo tabú es la muerte voluntaria. Parece una contradicción que una persona pueda elegir morir, pero esto también forma parte de la realidad, de la complejidad de la vida, ¿no?
La muerte de cada uno de nosotros, hoy al menos, es inevitable. Quizá por eso cuesta tanto hablar de ello o se hace con miedo. Hay filósofos y otros estudiosos místicos que no creen que debamos tener ese miedo a la muerte. Supongo que lo ven en su asociación. No sé si tienen algún protocolo para tratar miedo.
Sí, has empezado diciendo que filosóficamente la vida humana sin la muerte sería totalmente insoportable. Pero claro, otra cosa es cuando hablamos de que voy a ser yo la persona que va a desaparecer, que es mi vida la que se acaba, la única que tengo. Eso requiere un proceso personal de reflexión al cual no todas las personas llegan. Hay muchas personas que prefieren no mencionarla, no hablarla. Yo creo que ellas lo piensan en su foro interno, pero no lo expresan, en parte por ese tabú del que hablábamos, ¿no? Claro, las personas que se acercan a Derecho a Morir Dignamente, pues ¿quién va a ir a una asociación que tiene en su título morir? Hace falta haber superado ya un proceso personal de cierta reflexión. Son la vanguardia, o yo creo que en el futuro, espero, la inmensa mayoría de las personas serán conscientes de que, como somos seres mortales, que todo el mundo quiere morir bien y vivir bien. Y morir bien a veces depende del azar, pero otras veces de las decisiones que tomes. Y para tomar esas decisiones primero tienes que darte cuenta de que en determinados momentos morir puede ser lo mejor que te puede pasar.
Darse cuenta y estar informado, como hacen en la Asociación Derecho a Morir Dignamente. En este programa de libros, de debate, de cultura, le vamos a pedir recomendaciones al final, pero no sé si Fernando Marín tiene algún autor de cabecera sobre ese miedo a lo desconocido, que no tiene por qué ser malo, porque lo que no conocemos puede ser bueno. Bueno, ¿cómo fue su implicación en Derecho a Morir Dignamente, además siendo médico?
Yo entré en contacto con el proceso de morir cuando estuve trabajando en una asociación que se llama Apoyo Positivo, en la cual se morían las personas con VIH y SIDA en su casa, no por elección, sino porque las echaban del hospital, porque en el hospital habría que priorizar a las personas que todavía tenían alguna posibilidad de salir en una época muy mala, anterior a la triple terapia que ha convertido esta enfermedad en una enfermedad crónica. Ahí fue donde descubrimos que incluso en unas condiciones sociales bastante malas, de auténtico chabolismo vertical, se puede morir bien. Me acuerdo de un chico que en el sofá lo tenía tapizado, entre comillas, con radiografías. Eso además es tóxico. Se echaba encima con 4 o 5 perros. Ese era su entorno donde él quería estar. Yo le ofrecimos la posibilidad de ingresar a un centro de paliativos y dijo que no. Es decir, se puede morir bien cuando has afrontado la muerte pasa a ser una liberación. Y ahí es donde yo descubrí esto. Y luego autores, en realidad no podría, fíjate, ¿no? Hay un gran libro sobre, hay muchas aportaciones, hay cosas que te gustan, luego otras que no. Me acuerdo de una psicóloga francesa, María de Genezel, que escribió un libro que me gustó, La muerte íntima, y luego cuando lo releí, parecía que tenía un tufo paternalista bastante pestilente, porque bueno, vas madurando y vas viendo cómo de lo que se trata es de que cada persona sea protagonista de su propia vida. Y a veces esto hay que forzarlo. Solamente existe un ámbito en la sociedad en el cual se engaña a las personas sistemáticamente, y es la medicina. A ningún juez se le ocurriría contribuir en una comedia, en familia le dijera, no, no le diga que le ha quitado el carnet porque se va a llevar a un gran disgusto. Le vamos a engañar y durante este año y medio le decimos que está en el taller el coche y así él no lo coge. ¿Qué disgusto se va a llevar si usted le dice que ha sido condenado, que le ha puesto una multa, que tiene que ir a la cárcel? Las personas se les trata como adultas, incluso cuando hay malas noticias. Sin embargo, como un resto del paternalismo médico, a pesar de la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, que establece claramente el derecho a la información, también se establece, que yo no lo puedo entender, el derecho a no saber. No existe un derecho a no saber. Eso es como el derecho a ser una niña o un niño, a ser inmaduro, a que otros decidan por mí. Lo que sí existe es el derecho a que te den la información de una forma aceptable, progresiva, que tú la vayas encajando y no que te lleguen en un pasillo, pues eso está muy mal, usted se va a morir. Entonces nos encontramos con la situación bastante sorprendente de que la mitad de las personas que tienen un pronóstico de fallecimiento en los próximos meses no han sido informadas de su pronóstico. Muchas se creen que se van a curar del cáncer que tienen o que se va a cronificar y sabemos que se van a morir en 2 o 3 meses. ¿Por qué pasa esto, no? Bueno, porque la sociedad todavía, gracias en parte a la complicidad entre las familias y las profesionales, no hay unos culpables y otros inocentes, todos contribuimos a este teatro del que hablábamos, del tabú de la muerte, de que todo se puede solucionar, seguro que hay algo. No, o sea, si usted tiene una demencia tipo Alzheimer, hoy por hoy nada va a parar eso. Es más, la medicación que usted pueda tomar tiene un resultado muy malo. Vaya preparándose para lo que va a venir, porque usted va a ser una persona dependiente. Dele una vuelta a este tema y dígale a su familia, deje por escrito, hasta dónde le gustaría llegar. Si para usted tiene sentido estar pues como un geranio en una cama que te den de comer con una sonda, o no tiene sentido. Si tiene sentido, pues estupendo. Pero si no lo tiene, que no ocurra esto, que podamos evitarlo, ¿no?
Claro, que lo sepamos cada uno, en nuestro caso, por lo menos, como decía, la comedia médica nos daría para otro programa. El hecho de que a veces leemos libros y cuando los volvemos a leer encontramos mucho más y a veces no es tan bueno como aquella primera lectura. Hemos empezado muy literariamente, muy filosóficamente, sobre todo porque me interesaba saber cómo trabajan también el sentimiento de la pérdida, del dolor, con sus asociados. Normalmente el dolor está asociado a la muerte, pero también está en vida, en los que finalmente deciden que sea un dolor físico o mental, hay que ponerle fin, y el dolor también de los que acompañan a esa persona. En España creo que hay cerca de 500.000 de personas que están en un estado terminal y muchos de ellos estarían deseando tener una ley para morir dignamente.
En España se mueren al año 420.000 personas. Por cierto, hay un libro de Sándor Márai, uno de los diarios en los que hablas de la muerte de su mujer, que es precioso, ¿no? Que me estaba acordando ahora.
Le dedicamos un programa a Sándor Márai
por hace años. Es curioso cuando él cuenta
que se suicidó, por cierto.
Que se va a comprar una pistola una vez que muere su mujer. Él describe la experiencia de acompañar a una señora como tu mujer, la persona que tú quieres, con demencia, que se ha vaciado, ya no es esa persona, es durísimo. Sufre mucho más el entorno que la propia persona, ¿no? Y entonces se va a comprar la pistola, le dice, ¿cuántas cajas quieres de bala? Y él pensaba, si solo necesito una. Y cuenta cómo fue a hacer el entrenamiento con la pistola y todo para suicidarse. Debido a este tabú, todo se complica, ¿no? Pero también por nuestra propia naturaleza, aproximadamente es un 10% de las personas que van a morir se van a plantear, ¿y si muriera antes, no? ¿Y si fuera yo la que tomara la decisión de morir?
Solo un 10%.
De ese 10%, la experiencia internacional es que el primer año así sería un 1% de los 400.000, estamos hablando de 4.000 personas. Si llegáramos a las cifras de Bélgica, pues un 2% y de Holanda un 4%. Es decir, en una horquilla de 4 a 16.000 personas cada año morirán de forma voluntaria cuando ellas decidan. ¿Por qué solamente esas? Porque la otra mitad son rechazadas, la otra mitad de las solicitudes porque, bueno, porque no reúne los requisitos. Hay que tener en cuenta que la ley, pues, establece un marco teórico y no cabe todo.
En su página web, derechoamorir.org, me ha llamado la atención que a primera vista no se ven nombres, quizá lo haya en algún apartado, en alguna memoria. El presidente actual es Javier Velasco, a nivel nacional. No quieren nombres, realmente lo que les une es el contenido del que estamos hablando, el derecho a morir dignamente. ¿Por qué es esa falta de personalismo en un país como España, donde el personalismo es tan grande, absolutamente en todos los campos?
Bueno, nosotros somos un movimiento ciudadano que se fundó en el año 84. Hay asociaciones por todo el Estado y en cada asociación hay un grupo de personas socioactivistas que son las que posibilitan toda la acción de difusión, de influencia política, y también hay otra parte del trabajo que es de atención a la persona en la toma de decisiones al final de su vida, ¿no? Es una asociación muy plural donde se trata de hacer un trabajo colegiado entre todas las personas, ¿no?
A finales de diciembre se conocía que dentro del gobierno entonces posible, hoy realidad, PSOE-Podemos, había acuerdo para aprobar parlamentariamente una ley de eutanasia, que en realidad es el nombre que le podríamos haber dado al programa, pero tiene quizá mala imagen, igual que el suicidio, incluso el suicidio asistido. ¿Cómo habría que llamar a esa ley? ¿Ley de derecho a morir? ¿Simplemente ley de final de vida? ¿Autoliberación? Los nombres son importantes porque nos movemos en un mundo de hashtags y de tópicos.
Sí, a nosotros nos parece bien, y de hecho nosotros cuando estuvimos colaborando con Unidas Podemos en la primera proposición que hicieron, les dijimos, si todo el mundo le va a llamar ley de eutanasia, ¿por qué no la nombráis ley de eutanasia? Que no nos encontramos con, como ha pasado con las leyes de muerte digna autonómicas, que se llaman leyes de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir o al final de la vida, y la gente, la ley de muerte digna. Pues llámale ley de muerte digna, llámale como la gente le va a llamar, porque las leyes son para la gente. Es como las sentencias estas de los jueces, que no las entiende nadie nada más que ellos, ¿no? Habla como habla la gente. Hombre, no estamos hablando de un lenguaje vulgar, ¿no? Y por eso ley orgánica de regulación de la eutanasia nos parecía muy bien. No hace falta poner y del suicidio asistido, porque en realidad, entre que el médico te lleve un producto a tu casa, tú te lo bebas, o ese mismo producto, el médico lo incorpore, lo introduzca en una jeringa y te lo inyecte en una vena, ahí no está la diferencia entre el bien y el mal. Son actos eutanásicos y lo importante es la voluntad de la persona de morir, ¿no? Que quede clara. Y entonces nos parece bien reivindicar la palabra eutanasia como una bella palabra, a pesar de las tropelías del nazismo que solo se pueden dar en un estado totalitario, ¿no? Bueno, pero estas cosas hay que irlas superando y hay que recuperar las palabras, no que cualquiera, como está ocurriendo ahora con la extrema derecha, hablen de libertad y cuando es falso de lo que están hablando, ¿no?
Me parece que era el partido Vox el que decía que si se aprobaba esta ley, pues los médicos irían a los centros de ancianos a acabar con sus vidas, nada menos, cuando sabemos que a los médicos en España les costaría practicar esta eutanasia si fuera legal, y además podrían negarse por objeción de conciencia. ¿Cómo son sus relaciones con los médicos españoles, con los colegios profesionales en general? ¿Van a mejor? Porque tengo entendido que hay bastante preocupación. Un médico que está normalmente formado para mantener la vida de sus pacientes se puede negar a darle la muerte.
Sí, bueno, este planteamiento de los médicos que salvan vidas es el que ha provocado que digamos que actualmente tú te mueres bien, regular o mal, dependiendo del médico que te toque. Y te puede tocar un médico que practique una obstinación terapéutica, lo que antes se llamaba un encanallamiento terapéutico, ¿no? Que es como mucho más expresivo, en el cual el médico se empeña en mantener la vida con todas las posibilidades tecnológicas que tiene a su alcance, y el resultado es una catástrofe con la cual nadie está de acuerdo, ¿no? Esto ya se sabe que es una mala praxis, se va evolucionando, aparece todo el movimiento de cuidados paliativos, que lo que es va en contra de esto. Los médicos de cuidados paliativos no salvan vidas, todos sus enfermos se mueren. Es decir, que está aceptado que una finalidad de la medicina en el siglo XXI, una sociedad donde cada vez va a haber más enfermos crónicos y con enfermedades asociadas al envejecimiento, ayudar a morir es una finalidad fundamental, tan importante como ayudar a vivir. Entonces, con este nuevo enfoque, el que en un momento dado un médico adelante la muerte porque una persona tiene un sufrimiento que ya no soporta y que es irremediable, se ve como un acto de amor y un acto profesional más. ¿Que puede haber objeción de conciencia? Pues sí. ¿Cuál es el problema con los colegios profesionales? Que no representan a nadie. Es decir, hace unos días, los colegios de médicos de Andalucía han sacado una declaración en contra de la eutanasia. No se puede ser más torpe para que hoy, en 2020, que sabemos que el 80% de los médicos del Estado español, porque ha habido una encuesta en Vizcaya, otra en Tarragona, otra en Las Palmas y otra en Madrid, que es el colegio más numeroso, el 80% de los médicos, 75-80 varía, están a favor de que se regule la eutanasia. Sabiendo eso, que tú seas capaz de pronunciarte en contra de la eutanasia, además con esa agresividad, con esa radicalidad, es cavar tu propia tumba. ¿A quién representas? Se supone que son organizaciones democráticas. Efectivamente son elegidas, pero son elegidas por una inmensa minoría, bla, bla, bla. Y entonces no tenemos ningún problema con los colegios, porque los colegios, afortunadamente ya hay otros que no, como he dicho, los colegios, muchos de ellos no representan a los profesionales.
Eso de organización democrática, en algunos casos ha habido escándalos, incluso en el Colegio de Médicos de Madrid, donde no había mucha democracia y puede ocurrir en otros colegios. Lo de que efectivamente no representen al total de médicos también es que no representan al total de ciudadanos, porque creo que la población en España está casi al 90% a favor de la eutanasia.
Sí, es en toda Europa, va a decir, hay un movimiento, esto es como negar que hay una demanda social, ¿no? Las encuestas, una, otra, de manera reiterada y de una forma muy congruente, dicen que en toda Europa, en todas las sociedades desarrolladas, la mayoría de la población quiere que se regule esta opción. Que no puede ser que se esté obligando a personas a vivir en contra de su voluntad y que la única alternativa sea colgarse de una viga o tirarse por una ventana. Esto no es propio de una sociedad civilizada. Que hay países como Bélgica y Holanda que han demostrado que se puede regular con suficientes garantías, que no se está matando a nadie, que no hay minorías, y esta estupidez que plantea Vox, el problema de Vox, es como cuando Abascal decía que había niños de 0 a 6 años a los que les estaban enseñando juguetes sexuales. Es mentira. El problema está en su cabeza, en su mirada sucia. Usted es incapaz de ver cómo es la realidad. Y si es que o es capaz y está mintiendo, lo cual es absolutamente injustificable, ¿no? O es que es un tarado que es incapaz de ver las cosas como son en realidad. Vivimos en una sociedad plural y esas cosas no pasan.
Quizás deberíamos de tener más debates sobre este y otros temas para que las distintas opiniones no fueran demasiado arcaicas. En todo caso, vayamos a esta ley de posible aprobación. No sé si quiero comentar algo en especial de ella, porque tiene muchos aspectos. A mí me ha llamado la atención el comité científico médico que tiene que dar ese informe previo, y creo que también hay un control posterior. Ahí hay quien está en contra, porque si bueno, pues ya hay un informe previo, ¿para qué ese control? Y además creo que es una comisión donde, por ejemplo, puede haber no solamente médicos, sino que también gente del derecho. O si, por ejemplo, gobierna alguien que claro, esté a favor de la Iglesia Católica, puede haber alguien de la Iglesia Católica, por ejemplo.
Sí, o alguien que proponga Vox, imagínate lo que puede ser eso. Nosotros creemos que hay un grave error en lo que presentó el Partido Socialista, y es poner el foco en las garantías, poner el foco en los controles. El foco tiene que estar puesto en la voluntad, en la libertad de la persona, en que haya suficientes testigos para que quede claro y se pueda demostrar sin ningún género de duda, por favor, sin ningún tipo de duda, que nadie pueda pensar que esa persona no pidió ayuda para morir dos veces en un plazo de 15 días, por escrito, con la enfermería presente. Por ejemplo, nosotros queremos proponer que si es en el ámbito hospitalario o en atención primaria, en el sistema público de salud, la enfermería o trabajo social pueda intervenir y decir, sí, yo conozco a Filomena, y o Filomena hace años que yo la veo periódicamente y sé que lo que está diciendo lo dice con conocimiento de causa, que sabe lo que está pidiendo, que es una petición seria, que es reflexiva y que no obedece a ningún tipo de coacción de ninguna parte, ¿no? El control previo en manos de comisiones de control nombradas por las comunidades autónomas puede tener un sesgo ideológico muy peligroso. Y corremos el riesgo de que la ley colapse antes de implementarse, porque haya comunidades autónomas, como ha ocurrido con la interrupción voluntaria del embarazo, donde no se practiquen eutanasias. Y por eso le pedimos al partido, bueno, al Parlamento, porque lo tiene que hacer el Parlamento, que retiren el control previo. El control posterior se ha demostrado que es suficiente en Holanda. Todos los casos se cuelgan de forma anónima en una página web donde cualquiera puede consultar cuál ha sido el proceso, si ha cumplido los requisitos, y esa comisión, que sí podría ser, tendría que ser autonómica porque las transferencias están hechas, esa comisión va analizando caso por caso. El 85% de los casos están perfectos, cumplen todos los requisitos, el dossier está completo. En otro porcentaje de casos se pide aclaraciones, y si se ve que algún médico, alguna médica ha infringido la ley, pues se pasa a la fiscalía y se procede a un juicio, ¿no?
Tal y como está el panorama autonómico, puede ser que tengamos que viajar no solamente a otro país donde existe el derecho a la eutanasia, sino a otra comunidad autónoma diferente. Grabamos un 23 de enero, se ha celebrado hace unos días la segunda edición del Día de la Muerte Digna en Galicia, en recuerdo de Ramón San Pedro, cuyo caso pueden recordar los oyentes, sobre todo pues porque fue muy mediático con la película Mar Adentro. Ese día decían que la ley tardaba mucho. ¿Son más optimistas ahora? ¿Le ponen fecha a la ley?
Sí, bueno, ahora que mencionas a Ramón, las cartas desde el infierno de Ramón son bellísimas y tienen una actualidad total, ¿no? Es una cosa impresionante cómo un señor que había sido marinero, que digamos no tiene ninguna cultura formal, ¿no?, de lo que llamábamos la cultura universitaria, era capaz de reflexionar de esa manera y de escribir de una forma tan bonita, ¿no? Y bueno, esperamos que 22 años después podamos celebrar que haya una ley, y creemos que sí, que en un año y medio tendremos una ley de eutanasia.
Dentro de su página web hay muchísimas actividades para todos los interesados. De momento en España lo que tenemos antes de que llegue esa ley es el testamento vital desde hace años, ya por lo menos en Madrid. Recuerdo que había que ir a una dirección concreta al principio, pero ahora ya tienen un listado hasta de 72 centros donde se puede tramitar y solicitar. Pensaba si cambiarlo, el mío propio, porque había cedido mi cuerpo a la investigación en universidades y luego saltó el caso de los cadáveres.
El sótano de los horrores.
Exactamente. Entonces sí, parece ser que sí que es posible hacer ese cambio, pero sobre todo es muy importante dejar a alguien, a alguna persona querida, constancia de ese testamento vital, porque si no, de nuevo, otra vez, nuestra libertad para morir puede estar en las manos que no deseemos.
Sí, el testamento vital es muy importante, tiene alguna relación con la eutanasia, pero no solamente, porque significa que si tú, por ejemplo, tienes un ictus, ¿no?, tienes, ya no te puede volver a expresar de forma definitiva. Hay gente que piensa, ¿y si luego cambio de opinión? Y dice, ojo, que no vas a cambiar de opinión, que no vas a tener opinión. Cuando ya no te puedas expresar, ¿quién decide? Y normalmente la decisión es prolongamos o no prolongamos con ese tratamiento, por ejemplo, con una alimentación artificial. Ahí es donde interviene el testamento vital. Y en general, la inmensa mayoría dice, pues la vida no es el valor superior. Si he llegado a este punto de deterioro, lo que quiero es morirme cuanto antes, ¿no?, para ser claros. Otra cosa es el destino del cuerpo. Afortunadamente, después de aquel escándalo, existe el centro de donación de cadáveres, que se han gastado 1 millón y pico de euros en adecentarlo. Y además hay una cosa curiosa que da para una investigación periodística, y es que los cadáveres hoy día tienen un gran valor. Son el mejor modelo para aprender muchas técnicas de medicina, sobre todo los especialistas, en mejorar su destreza.
Hace poco vi la obra de teatro Celebraré mi muerte, de Marcos Hourman, el médico argentino que hizo la primera eutanasia condenada en España cuando ejercía en un hospital en Barcelona en 2005. Él aceptó autoinculparse de algo que él no creía que era delito para librarse de 10 años de prisión al menos. Nos contó su historia, propia vida y que iba a celebrar su muerte. Lo mejor creo que fue el debate, porque éramos decenas de personas en el Teatro del Barrio. Ahora creo que están en Barcelona. Barcelona y cada uno planteaba su duda, su reflexión. Por eso decía también la importancia de debatir sobre estos asuntos. Comentaba que ningún médico le apoyó, por supuesto. Además que la formación que se daba a los jóvenes pues seguía sin tener ese apartado, quizás el de cuidados paliativos sí, pero no el de eutanasia.
Sí, hay un movimiento reaccionario, es decir, como que la tecnología médica que tanta felicidad, tantos años de vida, tanta calidad nos está dando, al final de la vida se vuelve nuestra contra y puede convertir la muerte en un horror, en muertes lentas, muy agresivas, muy intervenidas, en un ambiente muy hostil. Entonces ha habido una reacción que es el movimiento paliativo que se inicia en los años 60 y que poco a poco se va extendiendo por toda la medicina. La función de los paliativos no es que haya especialistas de paliativos en todas las partes, sino que todos los médicos que se relacionan con la muerte utilizan un enfoque paliativo, de lo curativo a lo paliativo, de la tecnología al confort, al respeto, a la conversación, a la exploración de valores.
Tengo muchísimas preguntas y no da nuestro programa para todas ellas, así que voy a ir directamente a uno de los últimos casos que ha estado relacionado con la eutanasia, y es que hace unos meses ya se compró masivamente pentobarbital en internet y ustedes como asociación tuvieron que escribir una carta a sus asociados porque estaban recibiendo visitas de Policía Nacional para ver si habían comprado el producto, que se pusieran en contacto si habían sido visitados, para que ustedes como asociación pudieran saber, pudieran unirse e incluso protegerse, aunque bueno, por supuesto está penado comprar este tipo de fármacos. Hay cierta clandestinidad, es mejor no decir. Si a mí se me ocurre comprarlo, no se lo digo a nadie.
Claro, esto es como un poco como lo de la marihuana, ¿no? O sea, tú puedes consumir marihuana en tu casa, pero no la puedes llevar por la calle, con lo cual, ¿cómo te la llevas? En un dron que vaya por el aire, es decir, es una cosa un poco absurda, ¿no? Como está la ley. No está permitido comprar medicinas por internet, pero no está prohibido comprar pentobarbital en el código penal. No es un delito penal, no es un delito contra la salud pública. El delito sería la distribución. Si tú compras 20 botes y lo vendes en el rastro por Wallapop, eso sería un delito.
No de ideas, Fernando Marín.
Que tú lo tengas en casa, que tú lo compres, aunque está prohibido comprar, no es un delito penal, y tenerlo tampoco es un delito penal. Por eso no entendíamos a qué venía esta investigación. Y es una investigación que inicia la policía americana porque intercepta un listado de una persona que está haciendo envíos desde Los Ángeles durante un año, lo manda a Europol, le llega a España y se basa en la colaboración ciudadana. Pero nos dijeron los abogados y preguntamos en Fiscalía General del Estado y tal, que en realidad tú si quieres colaborar, si no, no, que tú tienes la obligación moral de colaborar con la policía, pero no les tienes que dar tu frasco, ni siquiera les tienes que contar si lo has comprado o no, porque eso pertenece a tu intimidad. Nosotros no recomendamos que la gente lo compre, pero entendemos que la gente lo haga porque no hay otra alternativa. Te puedes ir a Suiza.
Es más barato comprar un fármaco en internet, entiendo.
Mucho más.
Y tenemos ya que terminar. Quería preguntarle por recomendaciones, salvo que tenga alguna especial, ya ha comentado varias. Quería acabar preguntándole por ese miedo a morir del que hablábamos al principio. Como cualquier miedo, puede servir para controlar a los seres humanos, a los poderes, sean religiosos, políticos, económicos. Les puede interesar, incluso para aumentar su propio beneficio.
Hay que tener en cuenta que no nos ha dado tiempo a elaborar una cultura de la muerte. O sea, hace 100 años, de cada 1000 recién nacidos, 500 se morían a los 20 años. Y la esperanza de vida eran 40 años. 100 años después, hemos duplicado la esperanza de vida. Vivimos 80 años. La vida es muy distinta. La vida es mucho más laica, mucho más aconfesional. Y luego, claro, está el vértigo que te da de enfrentarte a la nada. Eso requiere un trabajo personal, de ver dónde está lo esencial, hacer un balance y tratar de elegir qué es lo que quieres, dónde, con quién, cómo.
Conocerse, autoconocerse y autoliberarse. Sí hay una recomendación que yo quiero hacer, que es la guía para morir dignamente, que creo que distribuyen de forma gratuita entre sus asociados. No sé si quiere añadir algo más. El tema es muy complejo y desde luego nos daría
Sí, una novela preciosa que se llama La Acabadora. Es una leyenda, pero que tiene parte de realidad. Era una mujer que cuando alguien estaba agonizando parecía como que le daba, no lo especifica en la novela, pero parece que le daba un garrotazo y le ayudaba a morir de una forma forma rápida e indolora, ¿no? Y eran expertas en eso, ¿no? Aparece en muchas novelas, pues, esta idea de la muerte voluntaria, casi siempre como un acto de amor.
Además, siempre recordaremos a las personas cuando estuvieron en vida y nuestra relación con ellas. Muchísimas gracias, Fernando Marín. Un placer hablar de este tema tan importante.
Igualmente, ha sido un placer.
El Planeta de los Libros se emite todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participación@elplanetadeloslibros.com.